hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Con ya un poco más de 24 años de existencia, este programa ha tenido como norte la divulgación de aspectos significativos de la vida de la Facultad de Ciencias. Es bien sabido que los aspectos misionales de la universidad se centran en tres grandes temas: la investigación, la formación y la extensión. En el caso de la investigación, tengo hoy como invitado al profesor Luis Hernán Ochoa Gutiérrez, del Departamento de Geociencias, quien en estos momentos está a cargo de la vicedecanatura académica de nuestra facultad. Y como asuntos bajo su control, bajo su administración y bajo su criterio académico, pues están los programas tanto de pregrado como de posgrado de la facultad. A lo largo de más de 150 y tantos años, la Universidad Nacional se ha caracterizado por ser una institución bandera en la formación de sus profesionales. Y en los últimos tiempos, sobre todo a partir de los 70s del siglo pasado, ha estado a la vanguardia de la formación en los posgrados y desde luego en los últimos tiempos también de los doctorados. Así que, primero que todo, Luis Hernán, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y para información de nuestros oyentes, cuéntenos algo de su actividad académica en la Universidad Nacional y cómo ha pensado, al final, pues, de su propia introducción, qué ha pensado acerca de los programas de posgrado y también de pregrado de nuestra querida Facultad de Ciencias.
Muchas gracias, Mauricio, y a todos nuestros radioescuchas en este momento. Luis Hernán Ochoa, yo soy un ingeniero civil, curiosamente, aquí vinculado a la Facultad de Ciencias, lo que nos muestra que cada vez estamos más interrelacionados. Sin embargo, con el tiempo empecé a desarrollar intereses de investigación, principalmente en el área de la geofísica, la sismología, los sistemas de información geográfica, y por supuesto todo esto empezó a terminar enfocado en las ciencias y por eso terminé vinculado con la Facultad de Ciencias. Y digamos que la formación académica mía ha llegado hasta tener un doctorado en ingeniería de sistemas, en ciencia de datos, básicamente en aprendizaje de máquina, que fundamentalmente sirve para resolver estos problemas que tienen múltiples soluciones, particularmente en la geofísica, pero también en muchas otras ciencias, y que la formación académica básicamente ha estado dirigida casi que no por mí, sino por las necesidades mismas que se ven reflejadas en nuestros estudiantes y en nuestros propios intereses de investigación. Uno se va formando en la medida en que, increíble, pero en mi caso sucede que aparte de estar formando estudiantes, estar formando profesionales, estar formando doctores, al final ellos nos terminan también formando a nosotros gracias a sus propios intereses que obligan a que nosotros entremos en esa misma línea y empecemos a forzar nuestro conocimiento en esa dirección. También, a propósito de todo esto y de las nuevas metodologías, también he estado vinculado desde hace más de 15 años a las labores de la narración oral. He manejado la perola, el espacio de la perola durante todo este tiempo. Soy un cuentero más de la perola. Y eso me ha llevado también a empezar a enfocar estas nuevas pedagogías hacia eso, hacia la historia, hacia el cuento, hacia la narrativa, hacia llenarnos de herramientas, de las herramientas de la narración oral, para poder transmitir mejor nuestro mensaje. y por supuesto aquí en la vicedecanatura académica, parte de lo que espero yo por lo menos poder dejar mi huella es en ese sentido. Primero la investigación, por supuesto, a través de nuestros posgrados, que son muchos, muy variados y muy importantes, con investigación de punta en casi todas las áreas de las ciencias. Y por otro lado, también en nuestra forma de comunicarnos y de desarrollar esa actividad de llevar un mensaje de manera muy, muy clara a través de las herramientas, no solo tecnológicas, porque es que se está confundiendo a veces que la innovación es tecnológica y resulta que no es tanto. Cuando hablamos de equipararnos en cuanto a las tecnologías, pues estamos equiparados hace mucho tiempo. El iPhone, el último iPhone que tiene Estados Unidos, lo tenemos aquí también disponible. Los últimos sistemas, las últimas metodologías de ciencias de datos, de análisis, las tenemos a la mano a través de la red y de los programas que existen para estar al día en la ciencia, y nosotros estamos muy al día en la ciencia. Pero creo que donde tenemos que empezar a trabajar un poquito también es en nuestras propias deficiencias y dificultades de comunicación, que es donde creo yo que está la parte clave de todo este asunto. Más que la tecnología con lo que vamos a resolver los problemas de educación, tiene que ver más es con el cambio de paradigma.
No hay ninguna duda, Luis Hernán. Incluso me atrevo a pensar que los mejores desarrollos de la intelectualidad, si no se comunican, pues carecen de sentido. Y por otro lado, desde hace ya bastante tiempo, soy de los que aseguran de que lo que no está escrito no existe. Y escribir en estos momentos ya no es coger lápiz y papel, sino la posibilidad de que efectivamente quede comunicado, pues, los pensamientos, incluso los más internos de las personas. Es importante insistir en el papel tan importante que ha tenido la Facultad de Ciencias en el asunto de la formación, tanto en los niveles de primeros títulos como de los títulos de posgrado. Y es inevitable en estos tiempos de la pandemia. ¿Qué ha sucedido en los programas de posgrado y en los de pregrado también en la Facultad de Ciencias, y cómo han tratado de paliar esa situación que ha afectado de manera tan dramática a toda la población estudiantil?
Bueno, ahí hay dos aspectos importantes, y es el siguiente. En la investigación tenemos algunas áreas en las cuales, pues, la necesidad de un laboratorio físico y de unos equipos robustos, complejos, únicos, pues definitivamente tiene que darse de manera presencial. Pero hay otras áreas de la investigación donde de manera virtual se puede llevar a cabo casi que sin ningún inconveniente. Entonces hablemos primero de lo virtual, que es lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo. En todos los departamentos de la facultad, cada uno de ellos se ha esforzado en establecer todas esas actividades que de manera virtual se puedan seguir llevando a cabo sin que tengamos ningún inconveniente frente a la calidad de la investigación. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, de secciones delgadas de roca en geología, en geociencias, pues los microscopios electrónicos de ahora casi que son computadores, o sea, toman imágenes en varias longitudes de onda y esa investigación se hace sobre ese tipo de imágenes, así que no hay problema. Pero cuando llegamos ahora sí a los laboratorios, que necesariamente tienen que ser presenciales, laboratorios, no sé, de rayos X, laboratorios de la misma física, usted lo sabe, profesor Mauricio, que hay elementos muy sofisticados que única y exclusivamente se pueden desarrollar directamente en el laboratorio. Allí, para esos laboratorios, es donde estamos haciendo entonces el mayor esfuerzo para reiniciar estas actividades. De hecho, en este momento, la mayoría de laboratorios que requieran ser empleados de manera presencial, porque no existe ninguna otra manera de hacerlo, entonces los estamos abriendo bajo todos los estándares de bioseguridad, principalmente para investigación en este momento. Entonces, por ese lado, los posgrados son donde más investigación se realiza. Pues digamos que ya en este momento de reapertura están empezando a normalizarse y la afectación ha sido menor. Pero una alta cantidad de actividades de investigación que no requieren la presencialidad se ha llevado a cabo casi que sin dificultad. Decía un profesor, decía, yo necesitaba hacer una salida de campo y no la pude hacer con mis estudiantes de geofísica, pero entonces decidí que era mejor con esos datos, hacer una salida de campo a través de los datos. Entonces tenemos datos aeromagnéticos, aerogravimétricos, y no tengo avión, tengo datos satelitales de gravimetría satelital, no tengo satélite, los datos están allí. Entonces, para muchas de las actividades de investigación que estamos desarrollando, que no requieren la toma efectiva de datos en un laboratorio, eso ha venido transcurriendo normalmente, y los laboratorios, sobre todo para investigación, los estamos adecuando y los estamos habilitando para que con todas las medidas de bioseguridad se pueda hacer. Y vuelvo y recuerdo al profesor, puedo hacer geofísica aérea y satelital y no tener ni avión ni satélite. Y hay mucha información disponible. Algunas investigaciones, por ejemplo, que requieren el desarrollo de algún método particular de procesamiento y que no han podido tomar los datos, han podido adelantar cierto tipo de pruebas de sus algoritmos a través de datos disponibles en la red para después llegar a tomar los datos reales en el laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, hemos sido afortunados y tenemos la posibilidad de hacer todavía mucha investigación. Y en ese momento que estamos volviendo a la universidad, sobre todo con estos laboratorios, lo logramos. Estamos haciendo, por ejemplo, ciencias planetarias y astrobiología. Tenemos los datos en la NASA disponibles en la red. Es que estamos en una época afortunada. Solamente nos teníamos la tecnología, solamente nos faltaba algo que nos dijera, oiga, venga, estése quieto, utilice la tecnología y después hablamos. Y eso fue el coronavirus. Nos dijo, mire, utilice la tecnología, así ve que sí se puede. Yo era uno de los que menos creía que eso iba a funcionar. A mí me costaba mucho trabajo hacer una clase virtual a través del Moodle con algunos programas de maestría de enseñanza de la ciencia que lo hacíamos ya. Y me costaba mucho trabajo comunicarme porque yo soy más de calle, yo soy más de plaza, yo soy más cuentero, yo necesito la gente al frente para poderle comunicar mi mensaje. Y creí que de manera virtual no se iba a poder y sí se puede. Entonces la gran mayoría de investigaciones las estamos llevando a cabo así.
No hay ninguna duda de que el acceso a datos experimentales y a mediciones se encuentran de una manera bastante fácil en la red. En el caso particular de física, por ejemplo, estoy enterado de la gran cantidad de almacenamientos de datos experimentales en cintas magnéticas que han corrido los experimentos. Y de golpe ahí pueden existir resultados absolutamente novedosos y resultados que pueden llegar incluso a conmover el conocimiento científico. Pero pasando ahora al nivel de los muchachos, los jóvenes, la Nacional se ha caracterizado de una manera muy, muy digna de responderle a la sociedad brindándole oportunidades a todos los muchachos independientemente de las clases sociales. De eso se trata la función pública, de que no hayan privilegios, sino que simplemente accedan a las posibilidades que se les da. ¿Cómo ha sido, Luis Hernán, la situación de esos muchachos, los recién entrados a las carreras de pregrado de la Facultad de Ciencias, y qué se le puede decir desde la Vicedecanatura Académica?
Bueno, estamos hablando de los recién egresados de tanto de este semestre como del próximo semestre, pues definitivamente seguimos en la virtualidad, pero para muchos de ellos que no tienen acceso, digamos, por ejemplo, a la conectividad, la universidad, primero la facultad está haciendo todos los esfuerzos para darles justamente conectividad a estos chicos que no tienen la posibilidad a través de unos convenios con algunos operadores, en el suministro de una SIM card y un plan para ellos. Tenemos en este momento inclusive un plan que queremos implementar, que es un plan padrino, porque hay ciertas cuestiones contractuales que a veces dificultan el hecho de que la universidad pueda hacer, nosotros desde la facultad, hacer un contrato con un operador, porque en este instante justamente la universidad está ya definiendo y consolidando un convenio con un operador de telefonía celular para poder suministrar a todos aquellos estudiantes que tienen dificultades económicas y, por supuesto, pues a través de esas dificultades económicas de conectividad, poderles suministrar esa posibilidad, porque el próximo semestre va a ser virtual y la forma de colaborarles y de ayudarles es dándoles al menos la conectividad. Y en eso estamos trabajando. Y todos los programas de la facultad, y estoy convencido que también de la universidad, están encaminados en desarrollar mejores contenidos virtuales. Y vuelvo y digo, es la misma naturaleza la que nos está diciendo, oigan, ustedes tienen ahí la tecnología, aprovechen la obra, y nos pusieron a virtualizarnos un poquito a las malas, pero un poquito para que entendamos que tenemos muchas, muchas formas de hacerlo. Y esto, ya la virtualidad llegó para quedarse, quizá no tanto como se pensaría, porque nosotros requerimos la presencialidad en muchos aspectos, pero va a abrir nuevas oportunidades para procesos novedosos de la universidad probablemente.
Sí, sí. Es notable los esfuerzos que se han venido haciendo. Y desde todo punto de vista, el acceder a datos en una telefonía móvil ya es un adelanto en ese sentido. Pasando a otro aspecto, Luis Hernán, hay cuestiones que en este momento son de una agitación intelectual, académica y política, de cómo ciertos tipos de actividades, por ejemplo, en el campo de la geología, lo que se llama el extractivismo, se ponen a pelear con los ecólogos y con las personas que defienden la necesidad de que el medio ambiente se mantenga y se sostenga. ¿Cómo son esas tensiones al interior de la Facultad de Ciencias, habida cuenta que, por ejemplo, existe una tradición muy fuerte de los geólogos que se vinculan con las petroleras y, por otro lado, los biólogos que están defendiendo la biodiversidad? ¿Cómo son esas tensiones en la facultad?
¿Qué cosa tan interesante? Porque digamos que si bien es cierto que existen, digamos, esas tensiones entre ese par de percepciones, pues, del desarrollo de la industria minera y energética frente a la parte ambiental, pues yo realmente no la he percibido tan fuerte, dado que desde los programas de geología principalmente, se da de todos modos una conciencia ambiental frente a nuestros estudiantes. Y de la otra parte también, o sea, por ejemplo, los biólogos, ellos tienen claro lo que tienen que defender, lo que están defendiendo. Y digamos que ahí es como todo en la vida, hay que buscar siempre un equilibrio. Sí necesitamos los recursos, claro que los necesitamos, pero también necesitamos proteger el medio ambiente. Entonces, lo que principalmente empieza a desarrollarse ahora no es una confrontación, sino más bien una necesidad por parte, por ejemplo, de las geociencias, de establecer y determinar cuáles son, primero, los reales efectos de algunos procedimientos y, segundo, cómo se deben hacer, cómo se deben realizar esas explotaciones para minimizar el riesgo de daños en el medio ambiente. Y yo, por ejemplo, desde mi cátedra de geofísica, yo siempre le digo a mis estudiantes que la geofísica, ante todo, es ambiental. La geofísica consiste en tomar unas medidas de propiedades físicas en superficie para poder inferir modelos de lo que existe abajo, para poder entonces saber antes dónde vamos a encontrar el recurso sin necesidad de estar abriendo ningún hueco por ahora. ¿Qué hace la geofísica? Pues le limita muchísimo el área donde usted va a tener que hacer una intervención. Entonces, al minimizar el área de la intervención, usted está logrando es que no se vaya a afectar lo que usted no tiene necesidad de afectar porque allí no está el recurso. Y es un poquito el problema que a veces frente a ciertas labores, por ejemplo, de la minería no organizada, ¿sí?, la cual no tiene a veces esos recursos, entonces implementan primero una explotación y segundo un aprovechamiento, por ejemplo, del oro, que sí realmente afecta mucho el medio ambiente, la utilización de mercurio, etcétera, etcétera, por supuesto que lo afecta. Pero el deber nuestro, el deber ser, es poder determinar y establecer cuáles son esos procedimientos que no van a causar ese daño o que van a minimizar el daño para que podamos obtener los recursos sin afectar el medio ambiente, que por supuesto tiene que ser la primera preocupación de todos nosotros. O sea, primero el medio ambiente. ¿Cómo hacemos? Pues entonces desarrollemos las metodologías para que ese medio ambiente no vaya a ser afectado.
Muy bien. Ya Julián nos avisa que el tiempo se está agotando. Entonces, Luis Hernán, para finalizar, ¿qué mensaje corto le envía a los estudiantes y no a la sociedad en general sobre estos tiempos desde la vicedecanatura académica de la facultad?
Mire, aunque suene a cliché, yo insisto en que esta pandemia y esta obligatoriedad a la virtualización es una oportunidad enorme de descubrir nuevas formas. No solamente nuevas formas de comunicación, sino descubrir nuevas fuentes de datos, nuevas maneras de comunicarnos y de hacer que nos van a servir muchísimo en el futuro. Hay una cantidad enorme, por ejemplo, de repositorios de datos que nunca habíamos utilizado, los estamos utilizando, la tecnología la estamos utilizando. Y estamos encontrando que definitivamente esto puede ser mucho más productivo en esa dirección. Nos está mostrando nuevos caminos. Que volvamos a los mismos de antes, es posible que sí, pero estamos encontrando nuevos caminos que nos van a dar alternativas interesantes para el futuro. Y creo que está bien que ese tipo de cosas de vez en cuando sucedan, que la naturaleza nos arandee un poquito y nos diga, oiga, tengan cuidado y aquí tienen otras oportunidades.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis Hernán, por haber aceptado la invitación a este programa. Y no me queda más sino desearles éxitos a todos los miembros de la Facultad de Ciencias en todos los niveles para que las actividades académicas e intelectuales cada vez sean de mejor calidad y se mantenga esa supremacía humilde de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, sí, así es.
Y a ustedes, nuestra audiencia fiel, un abrazo muy caluroso y les deseo que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.